abrimos nuevo episodio dedicado al mundo del mentoring, al mundo de la empresa, del emprendimiento. Hombre, hoy te tenemos por aquí, te echábamos ya de menos. Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España, buenos días.
Así es, Luis Vicente, pues estamos muy activos por Latinoamérica en este momento.
Abriendo nuevas zonas de colaboración en otros países latinoamericanos.
Así es, estamos ya en Chile, República Dominicana, México y ahora mismo estamos a punto de abrir Perú.
Muy bien, pues enhorabuena. Este Gracias. Programa se hace en colaboración con la red de mentoring de España. Conocemos de primera mano la experiencia de los mentores más prestigiosos, los mentees, experiencias que nos muestran cómo colaborando podemos hacer mejor, construir mejores compañías, mejores empresas y hacerlo más rápido, equivocarnos antes para acertar mejor antes de tiempo si es posible. Y hoy lo que vamos a explicar no es nada nuevo porque viene ya precedido del éxito previo. Es el trabajo excelente que viene realizando el Observatorio de Innovación de Bankia. Es la cuarta convocatoria del sistema que en Valencia es un gran protagonista de la innovación en toda la comunidad valenciana, hablamos de Insomnia. Pablo Gómez es el director del Observatorio de Innovación de Bankia. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, como siempre, como otras tantas veces.
El placer es mío, siempre.
Y vienes con un emprendedor que os va a acompañar, ¿no?, en esta nueva edición, que es Fernando Pavón, CEO de Gamco. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Contento?
Sí, muy contento. Muy emocionado y un poco asustado por el trabajo que nos va a dar en Bankia, pero para eso estamos.
Claro, es uno de los mejores escenarios a los que podíais pensar que tendríais delante, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y más en el ámbito que nos dedicamos de la inteligencia artificial, donde es algo difícil, ¿no? Nosotros siempre decimos que resolvemos problemas complejos de las empresas, ¿no?, del negocio de las empresas, desarrollando software basado en inteligencia artificial. Claro, el sector financiero o bancario en este caso, pues es un sector muy tradicional, donde llevan muchos años trabajando de la misma manera, ¿no? Introducir esta tecnología, estas técnicas es complejo. También porque hay que resolver tres puntos. Cuando hablamos de software basado en inteligencia artificial, nosotros siempre decimos que hay que resolver lo que es el plano de la inteligencia artificial, donde están los datos, por un lado, la capacidad de obtener hechos relevantes de manera automática de esos datos, y como último punto, el poder actuar conforme a esos hechos relevantes utilizando los procedimientos y los procesos y los sistemas que actualmente tienen las compañías. Entonces son datos, hechos relevantes y actuar conforme a esos hechos relevantes. Entonces hemos desarrollado, llevamos ya años desarrollando algoritmos de inferencia de conocimiento, de inteligencia artificial, para obtener esos hechos relevantes y software para poder integrarlo de manera fácil en los sistemas y procesos de las compañías.
Y así gestionar los riesgos.
Claro. Y así gestionar los riesgos. Eso es una aventura nueva que empezamos, pues hará un año, ahora en Bankia, donde la gente de riesgos, la unidad de riesgos, pues estaban muy interesados en detectar, en predecir con suficiente antelación los impagos, ¿no? Impagos. Era medir el riesgo, prever el riesgo del activo de crédito que actualmente tiene el banco. Y no solamente predecirlo, sino poder actuar. Porque predecir está muy bien, pero es como predecir que te vas a estrellar con el coche si al final te estrellas. Pues claro, no tiene aquello mucho, casi mejor no saberlo. Pero aquí ya le estamos dando la vuelta para poder actuar, ¿no? Cumplir objetivos, ver qué palancas se tienen para minimizar los efectos del impago o eludirlo en el mejor de los casos, y los costes, porque no hay nada gratis, ¿no? Quiero decir, refinanciar un crédito al consumo pues tiene sus costes dentro del banco, el banco tiene unos objetivos, el departamento de marketing tiene unos objetivos que son contrarios a asegurar el riesgo, etcétera, ¿no? Entonces es muy complejo gestionar en tiempo real, además, todos los objetivos, las restricciones y cuáles son las palancas para materializar, para minimizar esos impagos predichos.
Bueno, Julio.
No sé. Bueno, Pablo, director de o responsable del Observatorio de Innovación de Bankia. Lleváis ya 4 años, 4 convocatorias.
4 años, sí,
me
señor.
Hablabas antes de casi 50 proyectos en los que habéis participado. ¿Por qué Bankia se mete en este tipo de iniciativas? ¿Por qué apoya este tipo de iniciativas emprendedoras? ¿Qué es lo que
bueno,
busca?
Julio, fíjate que nosotros en Bankia creemos mucho en la colaboración y desde un principio el programa se monta para colaborar con terceras empresas y no ser exclusivamente una innovación o una forma de desarrollar proyectos interna. Y en esa apertura y en esa colaboración, cuando hace 4 años se hablaba mucho de la batalla, ¿no?, entre las compañías fintech y los bancos, nosotros desde un principio apostamos por la colaboración. Y la colaboración en todos los sentidos, ¿no? Como programa, Bankia Fintech by Insomnia tiene varias características que lo hacen único. Es el único programa de aceleración probablemente que no toma equity en las compañías con las que trabaja. Es un programa que al principio estaba enfocado a acelerar proyectos fintech, pero desde hace 2 años estamos centrados en la colaboración para desarrollar soluciones para Bankia, con lo cual en todos los proyectos desde el principio y en la parte de selección de los mismos hay una persona de la línea de negocio de Bankia que entra en esa selección. Por ejemplo, en el caso de Fernando, estaba comentando con riesgos cómo hemos trabajado y ha habido una persona que realmente les ha acompañado, ha llegado hasta el final y luego ha desarrollado un proyecto, ¿no? Yo creo que eso es diferencial, porque al final lo que conseguimos es que todos los proyectos se engarcen con el corazón de la compañía, ¿no?
¿Pero cómo? Porque inviertes en un proyecto, le dedicas tiempo, lo filtras, le apoyas y luego me dices que no tomáis equity. ¿Cómo?
No tomamos equity,
o sea,
¿no?
¿Se podría ir con cualquier otro banco competidor?
Bueno, sí es verdad que firmamos algunas condiciones con ellos, pero se podría ir, sí, efectivamente. Tampoco nosotros no intentamos guardar ninguna exclusividad con ellos. Lo que sí pretendemos es que esos proyectos aceleren el proceso de transformación que estamos viviendo dentro de la entidad, que es análogo al que está sufriendo todo el sector.
¿Qué esperáis, Fernando, de vuestro paso por Insomnia?
Sobre todo, ser capaces de probar en la realidad, ¿no? De manera masiva. O sea, muchas veces nosotros hemos empezado proyectos, estamos más implantados en temas de optimización comercial, en el gran consumo, y entonces la banca es un sector muy cerrado. Y hemos entrado haciendo pruebas de concepto, haciendo modelos con resultados muy buenos, pero muy difícil después de convencer a la unidad de negocio, que es precisamente lo que hemos encontrado en Bankia. En Bankia hemos encontrado gente con el arrojo suficiente para primero probarlo y después verificar los resultados, que también es un trabajo. No olvidemos que muchas veces no se invierte tiempo en validar, en contrastar la información, los datos que la inteligencia artificial, que nuestro desarrollo han proveído en contra o enfrentándolos a los resultados que se están obteniendo actualmente o con los procesos actuales. Entonces, nuestro paso en Insomnia es muy relevante y en Bankia para llevar a producción con los millones de clientes, las decenas de miles de millones de transacciones, movimientos de esos clientes, un desarrollo real.
Sí, Fernando, tú hablabas antes que el procedimiento es datos, hechos relevantes y luego actuar conforme a ello. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de cómo funcionaría este algoritmo, esta inteligencia artificial aplicada a la realidad?
Sí, por ejemplo, aplicado al caso concreto que estamos viendo, ¿no? De créditos al consumo, por ejemplo, de tarjetas o de hipotecas. En el momento que se detecta, primero es predecir con suficiente antelación. Y la suficiente antelación es, en este caso, 30 días o 90 días. Ya a partir de los 30 días tiene para el banco, tiene un efecto en provisiones, etcétera, ¿no?
El posible impago, me estás hablando.
El posible impago, sí. Lo primero es predecir el posible impago de toda la cartera de créditos que tienes. La cartera de crédito al consumo. Entonces se detecta ese posible impago a 30 o 90 días y después se ve cuáles son los mecanismos para eludir o mitigar ese posible impago. Y los mecanismos son muchos. Puede ser, por ejemplo, quitarle el preconcedido o bajar el preconcedido que tiene o subir el precio de un preconcedido o directamente entrar en la parte de refinanciación de ese crédito o simplemente prepararse para el impago que no se va a poder evitar, ¿no? Entonces, eso te da, dentro del banco, te da mucha flexibilidad para poder actuar, predecir, ver las provisiones que realmente se necesitan. Y es una forma completamente nueva. Y también, teniendo en cuenta una cosa muy importante, esto no es una foto de un día, es algo dinámico. Las condiciones en las cuales se dio un crédito y a lo largo de la vida de ese crédito, yo voy a pedir un crédito al consumo para comprar un coche y lo refinancio en 5 años. Por estos 5 años pueden pasar muchas cosas, pero no solamente muchas cosas a mí directamente, a Fernando, sino también a mi familia, a mis hijos. Entonces, todas esas correlaciones o relaciones complejas entre variables y momentos diferentes son las que la inteligencia artificial es capaz de encontrar las relaciones que existen y avisarte previamente. Y después ser capaces de generar los algoritmos de optimización, que el algoritmo de optimización a su vez tiene tres partes. Tiene las predicciones, tiene las restricciones, los objetivos que hay que cumplir y por último las palancas o los recursos que tú tienes para materializar esas medidas correctoras, y todo medido. O sea, lo importante es que todo tiene un coste en esta vida y aquí también, como no podía ser de otra forma.
Bueno, el caso de Ganco es uno de los muchos casos ya que forman parte del haber de Insomnia by Bankia, el sistema de aceleración o de innovación de Bankia en Valencia. ¿Cuántos proyectos habéis acelerado ya hasta ahora?
Pues en las cuatro ediciones que hemos tenido, más de 50 proyectos.
Esta es la cuarta y más de 50 proyectos. Uh-huh. Y ahora viéndolo con un poco de perspectiva, de la primera edición a la cuarta, ¿qué habéis ido cambiando, mejorando?
Pues hemos cambiado infinidad de cosas. Hemos aprendido, sí. Sobre todo lo más importante es la cantidad de cosas que hemos aprendido a lo largo del proyecto. Empezamos acelerando proyectos fintech, donde es verdad que al principio había algunos de los proyectos en verticales bastante disruptivos para la banca, y los hemos ido adaptando. Entonces yo creo que a lo largo del proyecto lo que hemos ido aprendiendo es cómo tenemos que involucrar a toda la entidad en el esfuerzo de innovación y de cambiar la banca, ¿no?
Eso es cultura corporativa, ¿no?
Absolutamente. Muy vinculada a cultura, pero sí es verdad que vehiculizado a través de proyectos, ¿no? Y entonces ahora es muy bonito. El martes pasado, por ejemplo, tuvimos el Demo Day de esta última edición, en el que presentaron 16 proyectos. Hasta ahora, por ejemplo, Luis Vicente, para que te hagas una idea, todas las Demo Days los hacíamos en Valencia, que es un entorno maravilloso que tú conoces.
Sí.
Dando al mar. Este año, y precisamente ahondando en esa cultura corporativa que tú comentas, lo hemos hecho en Madrid. ¿Y por qué lo hemos hecho en Madrid? Precisamente para que vinieran 400 empleados a ver la presentación de todos los proyectos. Los proyectos no los han presentado exclusivamente los emprendedores, sino que era una presentación conjunta del emprendedor y la persona de la unidad de negocio que había trabajado con ese emprendedor. Con lo cual, pues había proyectos de onboarding digital, proyectos de riesgos, proyectos de lo que puedas imaginar, todo presentado por personas de distintos ámbitos, lo cual enriquece que toda la organización es capaz de ver lo que está pasando, lo que se está haciendo, y luego, sobre todo, después del evento, se animan a, oye, yo quiero formar parte de esto.
Claro.
¿Por qué no lo conozco? Claro, en entidades de miles de empleados siempre es difícil, ¿no? El llegar, el conocerlo, el entenderlo. Y precisamente yo creo que estamos consiguiendo que la gente se quiera subir al carro, ¿no?
Porque es chulo, ¿no?
Hombre, yo creo que a día de hoy se me ocurren pocas cosas más divertidas e interesantes que hacer, ¿no?
Sí, yo creo que es un ganar-ganar para ambas partes, ¿no? ¿Y dónde entra el mentoring dentro de este programa?
Pues
por lo que veo es muy, muy específico y muy a aportar verdaderamente valor al emprendedor,
¿no? Exactamente. Yo creo que ahí todo lo orientamos a valor. Yo creo que ahí lo ves perfectamente, Julio. Al principio probablemente el mentoring era más estandarizado y al final era mentoring más genérico, la primera edición. Pero luego ahora, como estamos trabajando directamente con una persona dentro de la organización, el mentoring concreto va a qué áreas o en qué puntos esta persona necesita que le aporten valor, ¿no? Y puede ser desde conocer los modelos estáticos que tenemos en el caso de riesgos, o conocer cómo funcionan determinados sistemas dentro de la entidad, hasta las áreas un poco más genéricas, que pueden ser del desarrollo personal o desarrollo de su proyecto, ¿no? También es verdad que al orientarnos a proyectos concretos, nos encontramos, que esto es algo muy interesante, con proyectos que están en fases completamente distintas de desarrollo dentro de su proyecto.
Claro.
Hay proyectos muy incipientes que prácticamente están empezando, y luego hay otros proyectos que a lo mejor llevan 2 años en el mercado, ya han tenido rondas de financiación y ya tienen un proyecto y un producto en el mercado, ¿no?
En vuestro caso, por ver el ejemplo práctico, Fernando Pavón, ¿dónde estáis encontrando, en qué áreas estáis encontrando más apoyo dentro de la aceleradora?
En dos, fundamentalmente. También por nuestra experiencia en temas de optimización comercial, que fundamentalmente es detectar qué ofrecer, qué producto financiero ofrecérselo a quién, con qué condiciones y cómo ofrecérselo, ¿no? Que incluye el cuándo, el canal. Los bancos tienen muchas formas de llegar al cliente final: la oficina, los cajeros, el online, las aplicaciones móviles, etcétera. Y en la parte de riesgos, porque es una parte fundamental, ¿no? Para el banco es la joya, la corona de todo banco. Te puede ahogar el negocio si no das riesgo, pero también te puede hundir si das riesgos de manera muy, ¿no?, muy alocada. Y ahí es donde más se ve. También porque son la partes del banco donde es más fácil medir el resultado. Todo hay que medirlo. La inteligencia artificial tiene que tener un flujo de retorno de la información, porque los aciertos y fallos también suman. El fallo también suma. Cuando se falla en ofrecer un producto financiero a una persona que te lo rechaza, pues ahí también se aprende. Se aprende de manera, dijéramos, negativa, pero es lo mismo que se aprende de manera positiva cuando te lo dan. Pues en estas dos áreas es muy fácil medir el resultado. En riesgo está claro, de decir cuántos créditos alertó el sistema, y eso cuántos millones de euros son, cuántos millones de euros son en provisiones, etcétera. Entonces ahí rápidamente se ve el valor, ¿no? Y también en la parte de optimización comercial, pues hay que vender, ¿no? Y también es muy fácil medir de este producto financiero se ofreció a este cliente, a esta empresa, ya sea particular o empresa, y ver si lo aceptó o no lo aceptó, en qué condiciones, etcétera. Y si después fue rentable el cliente, o sea, no es solamente vender por vender, emitir una tarjeta de crédito y, claro, y después no se usa, sino que esa tarjeta se use, ¿no? Entonces el sistema también predice la rentabilidad, el uso de ese servicio, de esa tarjeta que se le ofrece al cliente.
Sí, yo añadir un matiz que me comentaba precisamente Pablo antes de entrar aquí en el estudio, y es que los mentores participan en la selección de los proyectos que luego se van a incorporar a la aceleradora. Es decir, se apoyan de alguna manera en auténticas, verdaderas necesidades de negocio que se tienen, ¿no? Yo, Fernando, a mí me gustaría que me comentases, yo me supongo que ha habido un antes y un después, ¿no?, de haber entrado en esta aceleradora. ¿Dónde estabais antes y dónde estáis ahora? ¿Qué diferencia sustancial ha significado?
Sí,
¿En qué proceso estabais? ¿En qué momento estabais del proyecto y en qué momento estáis ahora?
Sí, ha habido un salto grande. O sea, antes, en el sector financiero y demás, no teníamos en producción un desarrollo como tal. Ahora sí tenemos ya en producción un desarrollo como tal, ¿no? De haber aportado, de meter la inteligencia artificial para la toma de decisiones en la banca. Y eso, como me decía Jorge Elizaga, ¿no?, director de seguimiento de Bankia, es algo muy novedoso en la banca actual, ¿no? Y nos ha permitido, pues dar un salto, trabajar con millones de clientes, centenares de millones de movimientos de esos clientes, de contratos, etcétera. Y nos permite no solamente ya al área o al sector financiero, sino también ir intentándolo en el sector seguros, que tiene una problemática muy parecida. También hay que medir el riesgo, también tienen ahí que tanto admitir el riesgo en el seguro y después vigilar, pues, las pólizas, etcétera, que se han dado.
Vamos, intuyo que el valor es incalculable. Es casi poner una prueba de valor de que efectivamente las cosas funcionan. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque habéis terminado, Pablo, habéis terminado este programa. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo normal que pasase ahora con una compañía como la de Fernando?
Pues bueno, normalmente nosotros terminamos el programa. El objetivo final del programa ahora mismo es desarrollar una prueba de concepto con el área del banco concreta, con lo cual, en el caso de la prueba de concepto ya está orientada a qué es lo que queremos hacer a futuro, y a partir de ahí lo que se detecta es si esa prueba de concepto realmente aporta el valor que necesitamos, y entonces hay un acuerdo posterior en forma de licencias, depende del contrato que se quiera firmar. O no se hace nada. En algunos casos, pues oye, la prueba de concepto se ha hecho, se ha desarrollado, ha funcionado correctamente o incorrectamente, y ahí nos quedamos, ¿no? Con lo cual ya es objeto de la relación entre el área de negocio y la compañía el desarrollo de ese acuerdo. En el caso de Fernando, por ejemplo, sí hemos avanzado, y ahora yo creo que él mismo está contando el caso concreto que tenemos, pero hasta ahí llegamos, básicamente.
¿Y tienes algún dato en porcentajes de qué proyectos son los que continúan, qué proyectos son los que no? Que el hecho de que no continúen no significa que no.
No, en absoluto. Y de hecho, bueno, hay algunos de los proyectos que en su día no llegamos a un acuerdo con ellos, y luego ahora, pues yo sé que están colaborando con áreas del banco. O sea, al final, para nosotros es abrir el banco a proyectos externos, que puede que en el momento inicial no fuera lo más necesario, pero a día de hoy sí. Pues uno de los datos de los que estamos más contentos es que con el 60% de los proyectos que han pasado hemos hecho cosas. Con lo cual, algo estaremos haciendo razonablemente bien.
Pues está claro, los resultados son los que van dándonos la información de lo que vamos planeando y consiguiendo. Pues hemos disfrutado mucho de conocer vuestra experiencia hoy en este programa dedicado al mentoring en Capital Radio. Recordamos que nos han acompañado Pablo Gómez, el director del Observatorio de Innovación de Bankia, y a su lado ha venido Fernando Pavón, CEO de Gamco, con su proyecto de inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos en el sistema financiero, del que, bueno, Bankia vemos que se va a beneficiar muchísimo ya. Es uno de los miembros de esta cuarta convocatoria de proyectos que se respaldan, se aceleran durante 17 meses en Insomnia, en la Comunidad Valenciana, en la capital valenciana. Pues muchas gracias a ambos por acompañarnos, que vaya todo fenomenal y hasta la próxima.
Pues gracias a vosotros y mil gracias.
Gracias, Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Capital, la bolsa y la vida.